Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es José de Paz Pickman y hoy día es viernes 13 de mayo de 2022. Y les presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Empezamos! El Congreso censura a periodistas al seguir negándoles el ingreso al Parlamento. Empezamos el episodio de hoy contándoles que, así como hay excesos de parte del gobierno, también los hay de parte del Congreso. Ayer un grupo de representantes del gremio de periodistas realizó un plantón en el frontis del Parlamento para exigir que se vuelva a permitir el ingreso de la prensa, como siempre ha sucedido, y que luego se frenó a raíz de la pandemia del coronavirus. Pero todo terminó mal, muy mal. Pese a que previamente ya se había permitido el acceso de la prensa, ya que iba a haber una reunión con Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, la misma reunión se canceló repentinamente. Y no contentos con eso, alguien en el Congreso mandó a la fuerza de choque la seguridad del lugar para evitar que los colegas se manifestaran. Un doble atropello al de la libertad de prensa y al de la libertad de expresión. La trifulca no paró ni porque el congresista Waldemar Cerrón, que estaba de pasadita por ahí, intercedió para que un pequeño grupo entrara a dejar su reclamo por escrito. Lo simbólico de todo esto fue que Mari Carmen Alba llegó al Congreso y pese a que estaban todos los periodistas afuera, no se tomó ni un segundo para hablar con ellos. A pesar de que ellos estaban combatiendo contra la seguridad del Congreso, Alba hizo todo lo contrario a lo que mandaba la situación. ¿Qué hizo? Les dio la espalda y con un tono amenazante, ya muy característico en ella, les gritó y les advirtió a Jimmy Chinchay, que le estaba grabando con su teléfono, y a todos los demás presentes, que, abro comillas, se informara bien de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo no, señora Alba? Lo que ocurrió ayer fue un atropello contra la prensa, ya que la promesa de retornar al Congreso está desde el pasado 3 de mayo. Han pasado casi 10 días y nada de nada. Y es más, recibir a la prensa con la seguridad del Estado al frente antes que una comitiva para recibirlos dice muchísimo de lo que se espera de esta situación. Pero gracias al escándalo que se armó, un grupo reducido de periodistas pudo entrar, entre los que figuran María Eugenia Mome y Rodrigo Salazar, la presidenta y representante del Congreso de la Prensa Peruana respectivamente, Augusto Álvarez Rodríguez, que es periodista de este medio y representante del Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, y Zuliana Lainez, quien representaba a la Asociación Nacional de Periodistas. Pese a todo esto que les hemos contado, el Congreso sacó horas después un comunicado resaltando esta reunión, obviamente sin contar nada sobre el maltrato que sufrieron quienes trabajan cubriendo lo que pasa el país a nivel político. Al finalizar la reunión, los periodistas agremiados ratificaron que seguirán buscando que se restablezca la chamba de la prensa en los dos lugares que más importan, el hemiciclo principal del Pleno y Pasos Perdidos, el hall principal del Palacio Legislativo. Pero es evidente que un buen sector de los congresistas no quieren la presencia de la prensa ni en el hemiciclo ni en el hall principal. Ya lo había dicho antes el almirante Montoya con una honestidad brutal, y cito: "Lo que se hace adentro no es un show mediático. El público tiene que saber el producto final de las cosas y ustedes están ahí para verlo porque se filma". Es verdad, hay un canal del Congreso que transmite las sesiones, pero es muy diferente informar con base en la imagen que te quieren mostrar a informar lo que uno ve, lo que uno averigua, indaga, escucha, detecta, lo que uno descubre. Eso es el periodismo. Y muchas autoridades no les gusta que les pongan la lupa encima. Recordemos que el Congreso es un lugar público y los congresistas son servidores públicos. Es importantísimo que la prensa y usted, tú que me escuchas y estás en tu casa o ahorita con tu teléfono, sepas lo que está pasando ahí, sepas lo que se decide, qué es lo que se trama y a veces también saber qué es lo que se negocia. Y sí, aunque duela, seguiremos informando. Pronto tendremos novedades de esto. La Universidad César Vallejo afirma que la tesis de Pedro Castillo tiene su aporte de originalidad. La Universidad César Vallejo terminó las investigaciones sobre el presunto plagio en la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes y concluyó, después de una semana, que el trabajo mantiene su aporte de originalidad. Así es, esta frase es literal. Eso fue lo que dijo la universidad. Pese a que un informe periodístico sometió el documento al software antiplagio Turnitin, que es el más usado por las universidades para detectar a los vivos, tipo Pepe el Vivo, pese a todo eso, la Universidad Vallejo sostuvo que el mismo software no encontró similitudes, tal cual. Ese anuncio bastante polémico se dio desde Trujillo y con la presencia del mismo César Acuña, el dueño de la universidad. Pero como se esperaba, Acuña no se pronunció al respecto. Fue solamente un espectador que dejó que los miembros de la comisión investigadora fueran los que hablaran. No obstante, pese a que afirmaron que hay originalidad en el texto, estas personas evitaron referirse a que si hubo plagio o cuánto de plagio hubo, y además que serán respetuosos de lo que determine la fiscalía de sus investigaciones. O sea, para la Universidad César Vallejo no hay una falta académica, pero tampoco ponen las manos al fuego si es que se halla un delito de por medio. Por eso es tan pero tan importante defender a ultranza la reforma universitaria. Justamente por esto. Congreso interpeló a Aníbal Torres y otros dos ministros. Tenemos que volver a hablar del Congreso porque, después del bochornoso incidente inicial, se dieron las interpelaciones a tres ministros de Estado. El primer ministro Aníbal Torres y los titulares de Trabajo Betsy Chávez y Energía y Minas Carlos Palacios. La interpelación de apertura fue la del Premier, a quien se le citó para explicar el porqué del toque de queda del 5 de abril pasado, que derivó en manifestaciones y en vandalismo público. Como era de esperarse, Aníbal Torres defendió el toque de queda diciendo que esto se hizo, y abro comillas, para evitar desastres, robos y saqueos. ¿Pero qué sucedió? Finalmente ocurrió lo que se tenía que evitar. Por decretar el toque de queda hubo desastres, robos y algunos saqueos. Todo esto por decretar el toque de queda e intentar inmovilizar a una ciudad porque la policía no se daba abasto en las manifestaciones, recordemos. Asimismo, el premier Aníbal Torres sostuvo que el gobierno ha resuelto todos los conflictos sociales al interior del país, con excepción de las Bambas, a base de diálogo. Parece que el ministro viviera en otra realidad o creyera que las mesas de diálogo son gestión y eso solamente. Luego fue el turno del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, quien fue citado por los cuestionamientos a una supuesta falta de experiencia y de estudios para manejar la cartera. Él se defendió diciendo que es ingeniero metalúrgico de profesión, con experiencia en docencia y trabajos al respecto, pero tampoco se salvó de las críticas de la oposición. Y por último, se interpeló a la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, por el manejo de su gestión y sobre todo por el escándalo de la huelga de operadores aéreos que ocurrió en plena Semana Santa con el aval de su cartera. Vale resaltar algo que llamó la atención en la intervención de Betsy Chávez. La gran mayoría de congresistas ya se había retirado. Vale decir que era una hora más o menos tarde, ya eran alrededor de las 9, 9 y media de la noche, pero no tenía justificación de dejar el hemiciclo casi vacío. Eso y lo segundo, de que muchas veces la intervención de algunos congresistas como Patricia Chirinos, para referirse a la ministra Chávez, no cuestionaban necesariamente su labor al frente del ministerio, la cual puede ser muy cuestionable y tiene cosas que cuestionarse, pero se centraba más que nada en su físico. Las críticas hacia ella iban por si era gorda o no, por si comía o no, y viniendo de una mujer hacia otra mujer, francamente es penoso y es lamentable y deja mucho, muchísimo sobre quién es la persona que está hablando. Hasta el cierre de este episodio vale decir que aún no se han presentado formalmente una moción de censura contra alguno de estos ministros, pero hoy día a partir de las 11, o eso es lo que tenemos entendido, habrá junta de portavoces en las cuales se podrían saber algunas cosas importantes. Sismo de magnitud 5.5 sacudió Lima y dejó un fallecido. También por la tarde de ayer, un fuerte temblor remeció la capital. El movimiento sísmico de magnitud 5.5 ocurrió en Chilca, la provincia de Cañete, en lo que se denomina Lima Provincias. Pero no se dejen engañar por la cifra, ya que el remesón fue potente e inusitadamente largo para lo que estamos acostumbrados. Inicialmente, el Ministerio de Salud informó de 7 heridos, entre los cuales estaba una adulta mayor de 68 años que quedó atrapada bajo los escombros de su casa en Huaral tras venirse todo abajo. Sin embargo, poco tiempo después se confirmó su muerte a causa de un infarto. Lamentablemente, el sismo dejó una víctima. En tanto, se reportaron deslizamientos de piedras en algunas laderas y peñascos como los de la Costa Verde, en algunos tramos, como por ejemplo en Barranco, además de Ancón, Canta, Jicamarca, entre otros lugares. Y un tema final que llamó la atención en las redes sociales fue ¿por qué no sonó la alarma contra desastres naturales del Sismate, la que la semana pasada asustó a medio mundo porque sonaba casi como una sirena apocalíptica? Pues la respuesta es que aún está en proceso de prueba. Es más, lo que sonó ese día fue justamente eso, una prueba. Cuando esté operativa, es más que seguro que no será de muchísima ayuda contra un sismo u otro desastre natural. Recuerden tener siempre a la mano una mochila de emergencia, cogerla durante el sismo y evacuar al punto seguro más cercano. Aléjense de los vidrios y de las ventanas y, como siempre les decimos, tomémonos los sismos en serio, porque indefectiblemente llegará el gran terremoto que se augura y nos tiene que agarrar preparados. Corea del Norte anunció el primer muerto por explosivo brote de COVID-19. Y cerramos el episodio de hoy contándoles que hace un par de días el régimen de Corea del Norte confirmó lo que era un secreto a voces desde hace más de un año y medio, que su país tuvo su primer caso de COVID-19. Sí, recién ahora, en 2022. Ahora Kim Jong-un reconoció al primer fallecido de lo que, según dicen, es un explosivo brote del coronavirus. El aislado país comunista anunció su despliegue de un sistema de prevención epidémica tras descubrir que la variante de coronavirus sería la Omicron. Ellos lo atribuyen como, y abro comillas, una fiebre cuya causa no ha podido ser identificada y se ha expandido por toda la nación desde fines de abril. La agencia oficial de noticias norcoreana sostiene que, justamente desde fines de abril, más de 350.000 personas experimentaron fiebre y al menos unas 162.000, o sea, alrededor del 46%, se han recuperado completamente. ¿Qué habrá detrás de este repentino brote de COVID-19? Pronto lo sabremos. No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó Informe Matinal, el último episodio de esta semana. Muchas gracias por estar ahí detrás del audífono, detrás del teléfono, detrás de tu máquina para escucharnos como todas las mañanas. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en tus redes sociales para que nos ayudes a llegar a cada vez a más personas. Estamos en Spotify, en Google Podcast, Facebook, Twitter, Instagram y todos los demás lugares de la República. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos estamos escuchando hasta el lunes. Cuídense, chao.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.